Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, hoy desde Corto Maltés, donde hemos ido a buscar una aventura llena de explosivos, llena de humor y de muchos personajes interesantes como los de la película Suicide Squad, la nueva Suicide Squad de James Gunn, una película que ha recibido muy buenas críticas, que no tiene tan contentos a otras personas, y aquí vamos a estar charlando justamente con Bobcito. ¿Cómo estamos, Bobcito?
Robert Dubois, encerrado por enviar a Superman a la UCI con una bala de kriptonita. Si la misión no fuera más importante de lo que puedas imaginarte. ¿Estás con nosotros o no?
Carlitos, ¿cómo vamos? Muy a la expectativa, hace muchos días queríamos grabar este episodio. Lastimosamente algunas circunstancias no lo impidieron. Pero como siempre estamos aquí muy juiciosos en la cita, además porque de todos modos esperamos a que toda la gente de la banda pues alcanzara a ver la película en cines para que pudiera escuchar este episodio completamente cargado de spoilers.
Así es, Bobcito, una película de 2 horas, 12 minutos, que a mí no se me hizo larga. Me parece que tiene un ritmo bastante bueno, que todo el tiempo lo tiene uno ahí atrapado, mientras que la película lleva 10 minutos y ya hemos visto un montón de cosas, han muerto un montón de personajes. Me parece que, por ejemplo, el ritmo de la película es una de las cosas más positivas. ¿Usted cómo la sintió? ¿La sintió larga? ¿Se entretuvo?
Bueno, yo quiero arrancar, Carlitos, diciendo en nuestra reacción sin spoilers que hicimos a la salida de la película, grabamos pues para arroba banda del cómic, en donde manifesté que no estaba muy satisfecho con la película, que no había quedado muy contento. Usted en ese momento me preguntó que cuáles eran mis argumentos. Tal vez en ese momento pues no quise echarle spoiler a la gente, pero sí quisiera hacer la aclaración de que sentí que obviamente en estos días mucha gente quedó súper satisfecha con la película, quedó muy contenta. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿será que seré yo, señor? y no, pues obviamente sentí que no tengo por qué defenderla o hablar cosas que no sentí, porque realmente no me sentí conectado. ¿Y qué sucedió? No voy a decir que es una mala película, es una buena película. Creo que podría estar catalogada dentro de las mejores de DC. No la mejor para mí, como muchos la están catalogando. Creo que hay otras por encima de ella. Pero lo que sucede es que cuando yo entré a la película, Carlitos, yo tenía una expectativa. Yo había entrado como, no sé, como cuando todos entramos a ver Avengers Endgame, que había una expectativa así como gigantesca con la película, y que cuando usted sale como llenito. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando salí de la película, no salí llenito. Tenía muchas expectativas, como cuando usted va a conocer una vieja que sale la primera vez, usted tiene unas expectativas con esa persona, y cuando fue y salió con esa persona, seguro no encontró lo que estaba esperando en esa salida. Eso fue lo que me pasó, sin desmeritar que la película es buena, que tiene un buen ritmo, que el pool de actores es increíble, y que en James Gunn otra vez más se hizo con las suyas, mejor dicho. Así que pues quería hacer esa introducción, Carlitos, porque me parece que era importante. Y ahí a decirle a todo el mundo que finalmente esto es arte, y el arte es tan subjetivo que a uno nos puede gustar, a otros no. Y eso también, ¿sabe qué depende, Carlitos? Siento que depende mucho del estado de ánimo de cada quien en el momento de ver la película.
Eso también es cierto. Yo creo que por mi parte a mí sí me gustó muchísimo. De hecho, tengo muchas ganas de volver a verla. La comencé a ver, pero no la he podido como ver nuevamente de una manera en la que me siente y la pueda disfrutar, porque me gustó muchísimo. Siento que tal vez frente a todo ese tema de DC y de su desorden de universo y estar todo el tiempo comparándola con Marvel, uno siempre está esperando como esa gran película de DC que venga como a decir, y uno pueda sacar como pecho con esa película. y esta realmente pues no sé si es. Es decir, creo que si no llegamos con las expectativas tan altas, no porque la película no esté preparada para cumplirlas o no sea buena, sino que pues por ejemplo lo que usted decía, compararla con una Avengers Endgame, es tirarle mucha responsabilidad a una película de James Gunn que es muy buena pero que no puede cumplir ese rol porque apenas este universo se está volviendo a reorganizar. Entonces, para entrar a hablar de las cosas que a mí me hacen decir que es buena, es por ejemplo el desarrollo de personajes. A mí me parece que una de las cosas que vimos en la película anterior de Suicide Squad es que los personajes incluso nos mostraban como compitiendo con los héroes, es decir, cómo los capturaron. Y aquí los personajes estamos metidos en por qué son así, cuáles son sus conflictos y cuáles son sus poderes. Y esos poderes, a pesar de que son bastante extraños, porque empiezan a llamarnos la atención. Entonces yo creo que primero ahí, desde el enfoque de esos personajes, ya me parece algo bastante bueno. Y segundo, la película no se carga sobre Harley Quinn, que es el personaje más conocido. Lo cual habla muy bien de James Gunn, que nos hace creer, por ejemplo, a Ratcatcher, nos hace creer a Polka Dotman y a un montón de personajes más. Entonces yo creo que el valor de la película arranca por esos personajes que, Bobcito, en el primer momento cuando vemos que mueren 4 o 5 personajes, ya es otra gran decisión creativa porque uno dice, ok, aquí todo el mundo está en peligro. Y por ejemplo, un autor como Michael Rooker, que es el mismo de John Doe, creímos que iba a tener un papel más importante y no. Se vuelve un poco un cobarde cuando intenta huir, ¡pum! ¡Chao! Cabeza volando. Esas cosas, por ejemplo, a mí me parecieron grandes decisiones creativas. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. Love him or hate him, these are your brothers and sisters for the next few days. Any questions? And? Yes, that is your hand. Very good. No, la película tiene grandes aciertos, Carlitos. Tiene, como lo dije, unos grandes momentos. Creo que la acción es increíble. Lo que hablábamos en las previas, digamos, de esta película, que habían dicho que se le había invertido un dineral impresionante a todo el tema del CGI y de efectos especiales, y eso fue lo que sucedió. ¿Sabe que estaba recordando? Que cuando yo vi este tráiler por primera vez, que además lo vimos en el evento de DC que se hizo el año pasado en digital, yo me pegué una chillada viendo ese tráiler. O sea, a mí me emocionó de una manera tan impresionante que yo creo que por eso fue que llegué como con el hype tan elevado. Pero bueno, aquí en el transcurso del capítulo creo que vamos a ir hablando poco a poco como de esas cositas que encontramos, de lo bueno, de lo malo. Y bueno, yo creo que finalmente la gente quedó muy satisfecha con esta película. A mí solamente me deja una pregunta, Carlitos, y es que estaba viendo precisamente en las últimas noticias las cifras no tan favorables para la película, pues cosa que no le favorece para nada ni a DC ni a James Gunn, que pues obviamente se le apostó un montón para que sacara esta película adelante. Lo que a mí sí me dejó pensando cuando leí ese reporte fue, ¿se puede medir con la misma vara hoy en día una película cuando mucha gente no puede ir al cine, le da miedo ir al cine y pues obviamente uno no ve las salas completamente llenas con ese tema del distanciamiento? Entonces que la sala finalmente no va a estar llena, así quisiera estar llena. Entonces no sé si este sea un buen momento para hacer esa medición y finalmente cuando termine la película las cifras no sé si sean tan reales y se pueda medir con la misma vara como la que se midió otra película cuando no había pandemia. No, y aparte de esa circunstancia, recordemos que en Estados Unidos HBO Max estrena la película al mismo tiempo que en cine y no lo hace como, digamos, Disney Plus, que crea como una opción en la que tiene que pagar, sino que la película queda disponible gratis. Entonces, The Suicide Squad se estrenó ese jueves, tanto en HBO Max como en cines, y la gente que tiene HBO Max en Estados Unidos la puede ver sin pagar nada. Entonces, eso sumado a lo que usted comenta de la pandemia, hace que obviamente la gente prefiera quedarse en la casa viendo la película y listo. Por ejemplo, aquí recordando a Luifer de la revista Cine, él vive en Estados Unidos y él la vio en la plataforma de HBO Max. Entonces yo creo que todo este boom de los streamings que estamos viviendo en la última década también está afectando mucho las cifras de taquilla. Le pasó también un poco a Black Widow.
pues de todos modos ahí se podrían empezar a medir cosas que antes no se medían, ¿no? Como cómo le fue el día del estreno en streaming, ese tipo de cosas, de variantes que antes no teníamos en cuenta en una película, pero que hoy en día, pues, toda esta revolución que hemos tenido, pues, nos lleva a medir ya las películas con otra vara y desde otras circunstancias, que además tan cambiado está el mundo digital, que por eso hasta la misma Natasha se vio envuelta en esos líos con el mismo Marvel, queriendo, digamos, demandar porque salió en la plataforma y que eso no era el contrato. Entonces, ahora estamos viendo también un cambio absolutamente en todo, no solamente en cómo se presentan, sino en cómo se miden las películas.
Completamente, una transformación ahí del consumo. Bobcito, mire que esta película es bastante particular porque el gran reto es que la película no reinicia a la Suicide Squad, tampoco se siente como una especie de secuela o de remake. Es como una película que sí, que toma cosas de la anterior, de David Ayer, que fue una película bastante criticada. No sé si es la peor rankeada en, digamos, en las críticas de Rotten Tomatoes, pero sale muy bien librada de ese reto, porque otras cosas que a mí me encantaron fueron, por ejemplo, Rick Flag, que es un personaje que en la primera está bien, pero en esta tiene unos matices impresionantes. Es un personaje que sí cumple las órdenes de Amanda Waller, pero que también tiene su código de honor, que siente aprecio por Harley Quinn, y creo que todo eso que sucede alrededor de él y lo que sucede alrededor de la revolución que él intenta apoyar también en Corto Maltés, más el enfrentamiento final con Peacemaker, hacen que sea un personaje redondito y que uno al final diga como, ah, ya cuando habíamos logrado al Rick Flag, genial, pues no lo matan.
Exactamente, lo mismo pensé yo. Y creo que le doy la razón en ese sentido, porque cuando a uno le duele la muerte de un personaje es porque conectó con él o porque ese personaje hizo su buen trabajo, ¿no? Y en el momento en que él muere uno es como, ah, qué caga, parce. Me parece que ahí sí, no sé, hasta yo me reía mucho y le decía a Carlitos mucho como que el Capitán Boomerang duró más el Capitán Boomerang que, si es que pues traer a un man para una segunda, digamos, entrega de la película y matarlo así de esa manera como tan pendeja y tan al inicio de la película, que era lo que usted decía del mismo actor que hizo de Yondu, pues uno tenía un montón de expectativas, además porque la película hasta arranca con la escena de ese personaje. Entonces, pues obviamente le da un montón de protagonismo y que termine de esa manera tan estúpida. No sé, a mí, por ejemplo, también como el usted lo mencionó ahora, se me va el nombre, el de las pepas.
Polka Dotman.
La manera en cómo muere después de que logra esa reivindicación del mismo como con su personaje, que además nos lo muestran ahí con la mamá, o sea, no sé, me parece que además, y hoy muere así, todos como que, o sea, pues sí, entendemos que la dinámica de la película, pero habían personajes que no, es como si nos hubieran matado a Harley Quinn, ¿sí me entiendes? Así de pendejamente, o sea, ¿por qué entonces a ella si no la matan así estúpidamente? Solamente porque es Margot Robbie y es Harley Quinn. Entonces, no sé, me parece que hubo otros personajes ahí que no. Entre eso quiero decirle, ¿a usted qué le pareció la participación latina? A mí ni fu ni fa, ningún personaje latino brilló, o sea, ninguno de la rebelión, como que uno dijera, uff, es que la pelada de la rebelión, no, o sea, no sé, ahí me parece que también faltó, desde lo latino saco pecho y digo, James Gunn, te faltó darnos un poquito más de protagonismo, nos pusiste ahí como los carevergas de la historia.
Bueno, pero aquí yo creo que es que la verdad ellos tampoco estaban llamados a ser como protagonistas. Yo diría que uno podría juzgar la participación latina cuando veamos a la Supergirl de Sacha Calle o algo así, pero aquí digamos que yo no iba con esa expectativa. Y frente a su primer comentario, mire que esa vulnerabilidad le hace bien a la película. Yo sé que uno como fan no quiere que le maten personajes, pero sentir que todos están en riesgo hace que uno esté mucho más emocionado con lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, cuando deciden rebelarse al final para ir a pelear con Starro, uno realmente cree que Amanda Waller le va a explotar la cabeza a Bloodsport. Y realmente lo iba a hacer. O sea, uno dice como, o sea, ¿qué va a pasar acá? Yo no creo que esta señora, que Viola Davis la interpreta perfectamente, se vaya a detener en su, digamos, en su intención de matarlos a todos. Y tiene que ser el propio equipo de ella que le pega ese batazo para evitar que maten a Bloodsport. Entonces, a mí esa vulnerabilidad me parece que le juega a favor a la película, porque uno, incluso a pesar de que Margot Robbie sea Harley Quinn, uno teme pues por la vida de todos los personajes.
Que es lo que usted siempre ha criticado, por ejemplo, en el lado de DC de Superman, ¿no? De el problema de tener un superhéroe tan poderoso y como tan invencible, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto? En el caso de Titans, que estamos a puertas de verla, pues usted decía, ¿qué vamos a hacer con Superboy, no? Porque Superboy lo puede solucionar así todo tan rápido y ya. Eso, estoy de acuerdo con usted, creo que nos pone como, además porque nos tienen mal acostumbrados, entonces cuando nos matan los personajes así, nos da re duro, o sea, es como, ay, no sea tan aguafiestas, como así que se los lleva de esa manera, pero creo que estuvo bien, Carlitos, me parece que por ese lado, no sé, yo le quería preguntar, ¿a usted le gustó más esta película que Deadpool 1 y que Guardianes de la Galaxia 1? Las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas a veces. ¿Está por encima?
Que Deadpool 1, sí, a mí me gustó más que Deadpool 1. Y que Guardianes de la Galaxia, es que yo le tengo un cariño especial a Guardianes de la Galaxia. Yo creo que alguna vez he respondido que es una de mis películas favoritas de Marvel. Me la pone difícil ahí. Tendría que volverlas a ver, porque además uno siempre en la calentura de la película reciente puede decir como la que me está gustando ahora es mejor. Pero que Deadpool 1, sí, me gustó mucho más Suicide Squad, totalmente.
A mí me gustó más Deadpool 1 y Guardianes de la Galaxia 1. Sobre todo porque Deadpool en ese momento, sin mucho presupuesto y sin todo ese derroche de CGI y de peleas, logró conectarnos y logró esa reverencia que pues obviamente la película también quería marcar. Entonces, pues por ese lado sí. Sin embargo, a mí sí me parece que este es el camino de DC, Carlitos. Hay que decirlo. Yo creo que sí es el camino que DC debe tomar, debe mirar ese ejemplo y seguir como por esa línea, porque creo que lo marca de una manera significativa. No sé, yo por ejemplo quisiera ver un Aquaman un poco más así, o sea, más o sea, ese Aquaman que en los cómics nos muestran que es un Aquaman que no tiene código ni ética de muerte y puede coger el tridente y chaga. O sea, mostrar a un Aquaman, digamos así, me parece que puede ser hasta muchísimo más interesante. Entonces creo que ese es el camino, Carlitos. Creo que DC no debe apartarse de eso y creo que por ahí puede ser. ¿Usted cree que James Gunn va a volver a DC?
Sí, pues tenemos ahí a Peacemaker, que es una serie que ya se grabó, y pues dicen que hay otro proyecto de James Gunn que viene en camino. No se sabe cuál es, pero sí está confirmada la serie de Peacemaker, que a propósito es otro de los personajes que, así uno lo odie por lo que termina siendo, es un gran personaje. Y uno dice como, si usted me preguntaba antes de ver la película una serie de Peacemaker, yo creo que todos hubiéramos reaccionado como, ¿y esto qué? O sea, DC tiene 10.000 personajes y va a hacerle una serie a Peacemaker. Ahora, si usted me vuelve a preguntar después de haber visto la película, digo como, uy, yo quiero ver esa serie de Peacemaker. Me gustó mucho lo que hizo John Cena. Ya lo había visto hace poquito en Rápido y Furioso 9, haciendo de hermano de Toretto, y me pareció, pues, es una película divertida, pero me pareció, pues, que John Cena realmente como que no la lograba con el personaje. Pero aquí me parece que funciona bastante bien. Le da a uno como todo el tiempo rabia, es un personaje que además genera esa especie de sensación extraña, de eso que en inglés llaman como weirdo, y a mí me gustó mucho, y además representa a Estados Unidos en muchas cosas, que eso también me gustó mucho, que la película lo critica, y es, queremos la paz, no importa cuántos tenemos que matar, y llegamos disparando donde queramos y tapamos todas nuestras cochinadas. Entonces es una buena crítica a Estados Unidos en un personaje.
A mí, ya que estamos hablando de este personaje, bueno, a mí no me, la verdad, qué pena puede ser aguafiestas, pero a mí no me llama la atención, pues ver una, pues o sea, es una más, es una más, o sea, es como del listado que han salido de series y eso que uno dice como... Hay unas que se motivó nomás a ver, que uno como que dice, wow, esa serie va a estar de tote, pero esa es una más. Y pues un hombre de la Academy más que haya que ver, pues bueno, se toca, se ve. Pero nada, Carlitos, yo creo que a mí me gustaría ver a James Gunn un poco más controlado, o sea, con un productor que le ponga los pies en la tierra y pueda, digamos, también ayudarle a complementar todo ese talento que tiene, porque creo que James Gunn es un gran director, pero pues con una dupla ahí, yo creo que cuando alguien tiene el poder absoluto, se desborda, y fue un poco también lo que le pasó a Snyder en su momento, como que, o sea, tanto derroche de que haga lo que se le dé la gana, pues resultó en eso, no porque el producto sea malo, sino pues porque también ese desborde de que haga lo que se le dé la gana lo llevó a hacer una película de 5 horas. Si tiene un productor que le ponga la pata, le va a decir, venga hermano, hagamos una película de 3 horas así, así, así. Entonces yo creo que por ese lado me gustaría volverlo a ver y creo que vamos como por un buen camino en ese sentido, Carlitos.
Venga, curioso que usted diga eso, Bobcito, porque creo que gran parte también del problema que ha tenido Warner y DC es justamente que le han metido mucha mano a la obra del director. Mire que, yo no sé, es decir, a mí me parece
es que... Es que no es mucho que queme el santo ni poco que lo alumbre. O sea, no es irse al extremo de que Warner no le meta la mano, pero pues tampoco que le dé absoluta autoridad, digamos, a una persona para que por lo menos no le ponga un productor al lado que como los pies en la tierra, no para que le ponga la pata, sino para que complemente el trabajo. Porque es que bajarle una película de 5 horas a 3, eso es un gran trabajo. Y no porque le meta la mano, sino pues porque es una persona que, pues, es que el otro tiene una visión muy... O sea, muy, muy sobre el producto, que es lo que le pasa a uno mismo cuando edita sus cosas y eso. Entonces, muchas veces la mano de otra persona hace que el guión, oiga, venga, ¿y por qué no le cambia? Oiga, ¿y por qué no ajusta? Y uno empieza a decir, oiga, sí, no había visto ese tipo de detalles. Es más, nos pasa en la banda. Entonces, yo creo que cuando uno se desborda absolutamente a hacer las cosas uno solo, pues se le puede ir la mano en ese tipo de situaciones. Pero es una discusión. Obviamente.
Sí, no, está buena porque pues si usted me pone a escoger, yo prefiero que los dejen ser. Mire que con la Justice League sucedió que la orden era como la película no puede durar más de 2 horas o algo así, y pues terminamos teniendo lo que tuvimos, quitándonos una escena fantástica como la del final y un montón de cosas que eran chéveres. Entonces, pues a mí me gustó, vamos a ver qué pasa. Ahí se vienen películas que son realmente importante, sobre todo la de Flash, que me parece que va como a organizarnos ese multiverso. Creo que a James Gunn se le escapó por ahí que el DCEU, como le llaman ellos a ese universo, todavía existe, que es algo que Warner trató de decirnos como, no, vamos a hacer nuestras películas independientes, esto no es un universo, pero a James Gunn se le escapó que todo está conectado. Y Flash yo creo que viene como a ubicarnos, bueno, quién va a ser el Batman final, quién va a ser el Joker, quién va a ser el Flash y cómo seguimos aquí adelante. Yo creo que eso va a pasar. Y otra curiosidad que me hace acordar ahorita hablando de entrevistas es que John Cena dijo que ya había intentado varias veces entrar a DC con otros personajes y no lo había logrado. Pero James Gunn justamente fue y lo buscó para que hiciera este personaje de Peacemaker.
Oiga, yo estuve viendo una entrevista que le hicieron precisamente a Gunn. Y hubo varias cositas interesantes. Entre esas cosas, decía que a él lo que más le gustaba de Marvel, de DC, a diferencia de Marvel, era que en este mundo habían universos completamente ficticios. Él decía que pues en Marvel estaba Estados Unidos, en el contexto de Estados Unidos, Nueva York y todo con sus personajes, mientras que aquí existía Metrópolis, Gotham, y que a él eso le gustaba porque le permitía finalmente jugar con la cultura y crear la cultura, finalmente una nueva cultura, o sea, algo que no está preestablecido y que a eso, digamos, él le gustaba. Y sabe que le preguntaron por el Joker, que si le gustaría hacer algo con el Joker, y dijo que no es un personaje que le conecte, que cree que además le han dado un montón ya de protagonismo y que muchos personajes lo han interpretado magistralmente. Y él insistió en algo que también habíamos hablado en su momento, y es que él dice que él quiere hacer personajes que no sean protagonistas. Entonces, pues obviamente, pues la película que acabamos de ver es el reflejo de eso que estamos hablando.
En algún momento se conoció, Bobcito, que cuando James Gunn fue a DC, le dijeron como escoja de qué quiere hacer la película. Pues ya venía con la reputación de haber triunfado en Marvel y le dijeron escoja el personaje que quiera. Y justamente él escoge la Suicide Squad, pudiendo escoger un montón de personajes más. Entonces yo creo que hace bien al no tratar de hacer algo con el Joker, porque digamos, Polka Dotman, Bobcito, en los cómics es un villano muy poco conocido de Batman. Y mire cómo no lo potencia aquí. Lo mismo que le decía a Ratcatcher, que para mí, yo todo el tiempo estaba en el cine y yo decía, por favor, que no maten a Sebastián, que no maten a la ratica, que no la maten, que no la maten. Porque uno creía que eso iba a suceder en algún momento. Y me parece chévere que una persona que sabe tanto de cómics como él, más bien aproveche eso para mostrarnos otro universo. Tanto así, Bobcito, que cuando es un personaje que realmente no pasa nada con él porque muere muy rápido, que es el personaje de Javelin, el que le entrega la jabalina a Harley, pues lo pone a uno a soñar con muchas cosas ahora hablando de universo, porque Javelin es villano de Linterna Verde. Entonces uno dice como, ok, si existe Javelin, existe Linterna Verde. ¿Cuándo me lo vas a mostrar? Y creo que ahí como geek a mí se me pone a latir el corazón pensando en que ya es hora de que veamos un Linterna Verde.
Sí, eso sí es cierto. Es cierto, Carlitos. Creo que fue por los primeros personajes por los que arrancó DC. Y la gente ama a Linterna Verde. Y creo que hace falta, digamos, en el equipo ahí en Linterna. Que el mismo Snyder nos lo puso de ciertos modos y la gente quedó muy satisfecha. Pero sí creo que es momento de ver a esos personajes que tanto amamos. Y en ese caso, pues, un Linterna Verde.
Ahora, pensándolo bien, y ahora que usted recuerda lo de Snyder, si a Snyder no le dejaron meter ese Linterna Verde, puede ser porque haya otra idea de Linterna Verde y tenga que ver con este Javelin, por ejemplo.
Puede ser, Carlitos. Yo creo que además lo que usted decía ahora, la película de Flash va a ser fundamental. Esa película sí va a ser un antes y un después, y ellos obviamente van a aprovechar y van a hacer como en el cómic, van a organizar la casa, la van a poner en orden y van a definir quién queda y quién no queda. Entonces creo que por ese lado hay que esperar esa película, que de cierto modo hasta se conecta con lo que usted decía. Nos habían dicho que no se conectaban, pero obviamente en esta película queda claro que sí hay conexiones en el universo de DC.
Lo cual es una buena noticia. Hoy, hablando de cositas curiosas por ahí, de esos easter eggs que a James Gunn le encantan, tenemos por ejemplo al escritor de cómics John Ostrander, que es el que le pone la bomba en la cabeza al personaje de Saban, es decir, a Yondu, y él sale ahí haciendo como ese trabajo. Es curioso porque pues Ostrander es como concebido como el gran reinventor de la Suicide Squad. Además fue el que se le ocurrió la idea de que tuvieran esta bomba en la cabeza por si se salían de control. Entonces pues chévere como ese guiño ahí, y además porque realmente termina ocurriendo. El escritor de cómics le pone la bomba y es la bomba que explota y que nos demuestra que los personajes están en peligro.
Sí, sí, sí. Y como datico ahí es que en esta película les instalan ese chip, digamos, en esa parte del cerebro. Mientras que en la película anterior, si no estoy mal y el dato no me falla, era en el cuello.
Ah, ok. Uy, no lo recuerdo, pero buen dato. Y ese doctor Bobcito que estamos mencionando, que es un homenaje al escritor de los cómics, en la película se llama Fitzgibbon. Es un nombre que quizás no suene familiar para muchos, pero es un nombre que tiene mucha importancia para James Gunn, porque es un gran amigo de él. Es, digamos, él siempre pone personajes con ese nombre para hacerle como un homenaje a Larry Fitzgibbon, que es su amigo y quien lo ha acompañado pues ahí mucho tiempo desde la infancia.
Sí, 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 sí. Buen dato, Carlitos. Ese...
Es como si yo pusiera en mis películas Bobcito, algo así.
Sí, 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 sí. Buen dato, buen dato. Por cierto, también dentro de esos easter eggs, el hermano del director también estuvo presente. Él había estado en Guardianes. Y acaba, vuelve y repite en ese personaje que también ayer vi el dato y es uno de los más buscados, si no es el más buscado de la película en Google. O sea, el personaje
Weasel.
Exactamente, usted me complementó muy bien. Personaje que ni fu ni fa y como que no hizo nada, al final pues quedó vivo, o sea, se mostró que quedó vivo, pero pues yo no sé la gente porque se conecta con esos personajes que no sé, marica, o sea, no sé, en fin.
A mí me sorprendió es que quedara vivo, me pregunto qué hay detrás de eso, o sea, qué va a pasar con él, porque pues por algo lo muestran ahí vivo.
Pues seguramente va a estar en la serie de Peacemaker, y más si es el hermano del director, pues obviamente el hermanito lo vuelve y lo revive y vuelve y lo pone en su película.
Vamos a ver qué sucede ahí. Oiga, y hablemos de la Tessa, de la reina, no hemos hablado de ella, y es de Harley Quinn, para muchos la versión definitiva, la mejor de todas, teniendo en cuenta las tres películas en las que ha estado, y la verdad es que está bastante bien, pues ella siempre ha sido como muy buena interpretando ese personaje, pero siento que en James Gunn encuentra como momentos de brillar, lo que decía, la película no se carga sobre ella, sino que la epicidad del personaje llega en momentos adecuados, sobre todo ese momento Red Flags cuando mata a este dictador, me pareció que como valía la pena levantarse y aplaudir, así es como se tienen que hacer las cosas, así es como se tienen que llevar los mensajes al cine, porque aparte de tener ese momento súper divertido y entretenido y violento, porque la película sí es bastante violenta, pues tenemos ese momento de una mujer que se sobrepone a la toxicidad de sus parejas, como el Joker, y nos deja como llevándola al extremo esa versión de, oiga, todas tenemos que tener líneas rojas o banderas rojas y estar pendientes de que no suceda, y eso me gustó muchísimo, la verdad, del personaje. Juanca nos decía que es una gran representación de la serie animada de Harley Quinn.
Sí, pues la vemos un poco más cercana, digamos, a esa irreverencia. Y pues, digamos, Juanca lo decía, es porque como en la serie ella está independiente del Joker, o sea, no está con el Joker y está tratando de hacer una vida sin él, que es lo mismo que pasa en el cómic de Harley Quinn. Entonces, pues yo creo que por eso tal vez Juanquita lo relaciona de esa manera, pero yo también apoyo en que sí es de las mejores interpretaciones que ha hecho ella. Y creo que sí se le hizo una evolución en su personaje, Carlitos. Creo que sí, desde la primera película de Harley a esta, no solamente en su look, sino en su personalidad. O sea, para que ella haya hecho eso que hizo ahora, es la evolución del personaje de estas tres películas en las que la hemos podido ver. Entonces, yo creo que sí, sí, sí hay una evolución, y creo que ese personaje, si no lo matan además, es porque pues va a dar más. Yo estoy esperando, yo hubiera preferido más que una serie de John Cena, es una serie de Harley Quinn, o sea, mucho mejor. O sea, es más, el mismo James Gunn dijo que él amaba ese personaje de Harley Quinn. Entonces, pues yo hubiera preferido ver una serie de Harley Quinn en live action con Margot Robbie que ver a John Cena en calzoncillos, weón, que por cierto, qué pifia de escena, weón. O sea, ahí voy a decirlo, nosotros aquí hemos criticado cuando se ha sexualizado a la mujer, y en este caso entonces porque es un hombre, entonces no hay escándalos ni hay sexualización de eso, o sea, porque no era necesario mostrarle el bulto al man, o sea, además el man tiene un gran pipí, eso sí, nos dejó a todos muy tristes, pero pues obviamente todo el tiempo era el primer plano el pipí.
Pero sabe que a mí me parece que eso es lo que se quiere producir con el personaje. A mí me parece que ahí es más una decisión creativa. Es que mire que, no sé, pasa por ejemplo...
No, pues yo no sé de creativo qué tiene que lo saquen en calzoncillos.
Mire, porque mire la reacción que a usted le generó, Bobcito. Eso era lo que justamente querían que generara ese personaje. Porque no es un personaje como que a usted le muestran en calzoncillos a Rick Flag, que seguramente tendrá muchas más seguidoras y seguidores que a John Cena, que ya es un señor mayor, que lo que genera es como, podría decir alguna persona, como asquito. Y eso fue lo que le generó a usted, y eso era lo que querían que generara.
No, ¿sabe que no? Que yo lo que
genera como, no. como ese asquito, como esa, como que man tan desagradable. Y a mí me parece que triunfa porque justamente le causó a usted indignación.
No, a mí, yo creo que voy a aclararlo, y es que a mí no me indigna ver al man en calzoncillos porque pues ni que yo fuera pues el más purista, o sea, eso sí hay que decirlo, o sea, para nada. A mí lo que lo voy a justificar es desde los que han venido escuchando la banda del cómic, han visto que nosotros hemos defendido el tema de la sexualización de los personajes, sobre todo cuando ha sucedido con las mujeres, no solamente en las películas, sino que hasta en los mismos cómics hemos criticado eso. Entonces, cuando es mujer lo criticamos y cuando es hombre no. Entonces,
pero Bobcito, ¿en serio usted cree que se puede comparar que eso es sexualizar al personaje? Sexualizar al personaje es hacerle 30 tomas a la cola de Scarlett Johansson en la película de Black Widow. Es que aquí simplemente es una escena que busca generar esa incomodidad en ese momento. Tanto así que el personaje de Ray Flack le dice como tenías que salir en calzoncillos. El mismo personaje dentro de la misma película le dice. Si eso no hubiera ocurrido, uno dice como el director no se dio cuenta de que quería generar eso. No, el director mismo te dice como hasta los propios personajes están incómodos. Entonces me parece que ahí y podemos caer en un grave error tratando de comparar sexualización porque no tiene, o sea, no podemos creer que tiene alguna comparación sexualizar mujeres a sexualizar hombres, porque además aquí no era lo que se quería. Si usted me dice que está saliendo Arnold Schwarzenegger en los 90 y todo el tiempo se quita la camiseta y le muestran el cuerpo y eso es distinto, pero es que aquí es John Cena, que es un señor caído a menos, es un personaje que lo que busca generar es esa incomodidad. Tiene lo que dicen, tiene un inodoro en la cabeza.
¿Es una broma? ¿Arriesgarás toda la misión por una demente vestida de bufón?
¿Lo dice el tipo con el asiento de inodoro en la cabeza?
Pues, bueno, la gente que nos está escuchando pues sacará sus propias conclusiones. Yo pues no quedé contento, no me gustó, me parece que no. O sea, mejor dicho, a mí el personaje me parece un asco. No me genera ningún interés en ir a ver la serie del man. Pues si tocará verla, pues vuelvo y digo, si ya me vi Umbrella Academy, pues me veo otro hueso. Pero bueno, no a mí no me conectó, definitivamente no me gustó. A propósito, le quería preguntar por el villano. ¿Le gustó este villano a comparación del anterior?
Sí me gustó. Déjeme agregar un dato sobre ahora que hablamos sobre lo del tema de la sexualización, y es que en el caso de Margot Robbie me parece que este es el personaje menos sexualizado. De hecho, creo que está cero sexualizado. James Gunn hace una cosa muy inteligente y es que rápidamente le pone a Harley un vestido larguísimo, entonces lo que estamos viendo todo el tiempo es el personaje y no como sucedió en la primera película, que la tenemos que mostrar mientras está cambiando, que le tenemos que mostrar la cola en su chorcito chiquito. En este caso me parece que James Gunn, digamos que respeta el personaje y lo que hace es sacarle el jugo a lo otro que tiene. Esto no quiere decir que nunca más en la vida vayamos a poder ver a Margot Robbie en esa pantaleta chiquita, porque también es parte del personaje. Aquí no nos vayamos tampoco al extremo, pero me parece chévere que James Gunn se deshace rápidamente de ese tema y nos permite que el personaje brille por otras cosas, por su humor, por ejemplo, que tampoco hemos hablado del humor de ese momento en el que, ¿qué están haciendo?
Nada de tonterías, coronel. Son gente peligrosa.
Equipo 2, adelante.
Dispara en 3, 2...
Oigan, ¿qué hacen?
¿Qué?
Tú, es que te íbamos a rescatar.
¿Iban a rescatarme a mí?
Y con un plan buenísimo.
Bueno, puedo volver adentro y dejar que lo haga.
¡Qué condescendiente!
Ay, perdón. Harley Quinn.
Bloodsport. No me reí ni un solo instante en la película. Yo sí lo sentí a usted reírse, pero yo no me reí, weón. No me reí, no me pareció chistosa. No. Y yo soy del humor negro. A mí me gusta el humor negro, pero no. No me gustó. Por ejemplo, ayer me estaba viendo Stargirl, la serie, y me he reído con la serie tres veces. Por ejemplo, me acordaba de eso y decía, a mí la película no me hizo reír. Ah, no. O sea, no.
Ese momento, por ejemplo, en el que, o sea, por ejemplo, los chistes de Milton, que estábamos en el mismo cine Bobcito y la gente se rió cuando hicieron el chiste de Milton. El chiste, por ejemplo, de qué están haciendo, me están rescatando. Yo creo que mucha gente se rió. Ahí pasa, como usted dice, a veces uno no conecta con las películas como otras personas. Tal vez le sucedió, pero yo me reí muchísimo. A veces uno creía que podía ser forzado el chiste de la rata con Bloodsport, que es otro gran personaje. Y la verdad, pues no, a mí me pareció chévere. Incluso terminamos la película con Bloodsport consintiendo a la rata. Sí, no sé, a mí el humor sí me gustó bastante. Es mucho James Gunn, es mucho de lo que vemos también en Guardianes de la Galaxia, aumentado a una potencia, pero sí, a mí sí me gustó. Y para retomar su pregunta que me decía de Starro, pues es un gran villano. Yo sé que a muchos les pareció un poco insólito, inexplicable que el villano fuera una estrella. Para nosotros pues es importante, y parte del podcast es que lo conversemos y le contemos a todo el mundo que es el primer villano de la Liga de la Justicia por allá en la década de los 70, de los 60, perdón, cuando salió en The Brave and the Bold 28. Ese cómic sale en la colección del tiempo por ahí, no me acuerdo en cuál, pero sale por ahí. Y pues fue chévere que viéramos a Starro. le dio la voz Taika Waititi, que además hace doble aparición. Sale como la voz de Starro y sale como el papá de Ratcatcher.
Sí, 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 que lo vimos ya por allá también en su momento. Que también se habla de que va a estar dirigiendo una película de DC, que está en conversaciones para que Taika esté ahí como dirigiendo.
Interesante, interesante. Ese director me gusta, no me gusta casi Thor Ragnarok, pero muchas otras películas de él me gustan.
Sí, sí, sí. Oiga, y usted ahora que estaba hablando de Blogspot, ese gran personaje que se le compara con Will Smith en la 1, que vino como a hacer ese reemplazo, pero se sintió muy bien. Y digamos que los marvelitas dicen que por qué obviamente Marvel no aprovechó tanto a ese personaje con Heimdall, porque aquí él sí le dan rienda suelta y logra llevarse el protagonismo de una película en donde tiene más minutos en la cancha y pues obviamente demuestra que sí es un gran jugador. Entonces pues lástima ahí que además ya murió el personaje en Marvel, pero vale la pena que se hubiera resaltado, digamos, y que ojalá en DC tenga un gran futuro.
No, es que Idris Elba es crack. Y que no hayamos visto a Will Smith solamente significa que el personaje sigue vivo, y mientras esté vivo cualquier cosa puede pasar con Warner, porque pues sabemos que Will Smith además trabaja mucho con esa casa, así que seguramente volveremos a ver a Bloodshot y también a Bloodsport juntos. Eso estaría muy bueno. Sabe que no le he dado palo a la película en casi nada, en nada me parece, en lo que vamos de estos casi 40 minutos. Yo creo que una cosa que sí me hubiera gustado ver más es a King Shark. Siempre le he tenido como una especie de cariño a ese personaje. Lo vemos, es chévere, me hubiera gustado verlo más en pantalla. No sé si es por un tema de CGI, de que era muy costoso, pero vea que es un personaje que todo el tiempo están como escondiendo, con lógica, porque pues como andas con un tiburón por ahí caminando. Pero sí, me hubiera gustado verlo un poquito más, tiene sus momentos. No me gustó que lo llamaran el Groot de la Suicide Squad, parece que son personajes totalmente distintos. Y ya lo veremos. Tanto así que en la película animada que vimos de Apocalypse War, pues nos cuentan que tuvo cuento con Constantine. Entonces, a ver qué pasa con ese personaje.
Comió tiburón.
Exactamente. Entonces, no sé, me hubiera gustado verlo un poquito más. Me gustó y me alegró que no lo mataran. Tiene grandes momentos, por ejemplo, cuando despedaza a este otro personaje ahí en medio de la lluvia. Y no, estuvo chévere, pero sí me hubiera gustado verlo más.
¿Sabe que como datico curioso? Ese sí me pareció bien curioso. La voz, pues obviamente la hace Sylvester Stallone. Pero quien se pone como los trajes para hacer el CGI es el que está, el actor que está con gafas medio gordo en la sala todo el tiempo con Amanda. No sé si lo recuerda, no sé el nombre de ese personaje, que es como el que hace todas las cosas ahí en el computador.
El que está apostando, el que hace las Exacto. apuestas.
Él hace, él es el que se pone el cuerpo de King Shark. Hay como datico, digamos, curioso.
Bueno, pues que haya King Shark para rato, porque en realidad me parece un personaje muy chévere. Ya había tenido adaptaciones, por ejemplo, en la serie animada de Flash, pero en la serie animada de Flash se la jugaron por hacer una versión mucho más realista del tiburón y me parece que no sale tan bien. Yo lo prefiero así más como animado, más, versión real, pero acercándose a la serie animada me gusta más esta versión así como gordito, como todo particular.
Oiga, ¿fue necesaria la clasificación R? ¿Le parece a usted? ¿Usted se la mostraría a un niño? ¿A su hermanito?
Sí, no se me hace tan grave. Mire que le cuento una infidencia aquí del Salón de la Justicia, que es el programa que hacemos con Ian Marín, Tito, Caja de los Cómics, Novela Gráfica, Patán, Maritza. A Tito, que tiene hija, no lo dejaron entrar a ver la película. De hecho, él no pudo verla, no sé si ya la pudo ver, pero no le dejaron entrar a su hija que está por cumplir 15 años. Y charlando con él decíamos, bueno, pues tampoco es tan grave como para que no pueda entrar. No sé. Y ¿sabe qué? Pensé que iba a ser por un tema de humor, que iba a ser como mucho más brutal el humor, pero a la final, no sé, pues un chiste de que te comas todos los penes de la isla, pues no se me hace tan grave. Los muchachos de ahora, para que suene bien viejo, como que suene que ya tengo como unos 50 años, los muchachos de ahora ven eso y mucho más.
Sí, total. Yo le permito a su bebé, apenas la saquen en la plataforma, tiene muchas ganas de verla y no le veo ningún problema. Y por eso le hacía la pregunta de si creía que era necesario la clasificación R en ese sentido, porque pues no me pareció como tan brutal. Oiga, Carlitos, ¿y sabe que esa isla de Corto Martes sí existe en los cómics? Creo que, no sé si usted ya lo había mencionado, y pues interesante porque en el mapa se ve que está ahí abajo de Argentina, pero cuando muestran ese mapa, donde digamos están marcados diferentes lugares en el globo terráqueo, en donde es Colombia, está Cartagena, ahí como datico también, digamos, adicional, en un mundo donde se mezcla lo ficticio y lo real.
Oiga, y además no salió en ningún cómic, conocido, nada más que en The Dark Knight Returns de Frank Miller, es la primera vez que escuchamos hablar de Corto Maltés. Y mire que hay un detalle curioso, y es que Miller quiso hacer un homenaje a unos cómics que se llaman así, Corto Maltés, que son creación de Hugo Pratt, del italiano. Entonces es como la referencia dentro de la referencia y la referencia. Pero chévere, chévere eso ahí. Y me hace acordar de otra cosa.
Yo si vio que James Gunn armaba con elementos del escenario, de la naturaleza o de los espacios, los nombres, como dividiéndolo por escena.
Eso me pareció genial, sí, los títulos.
Hubo una que ahora que estamos hablando de Corto Maltés, y es Jotunheim.
Ah, sí, como Jotunheim.
El nombre del laboratorio de Corto Maltés. Y él también es uno de los 9 mundos de Thor. Entonces ahí digamos que es interesante cómo se conecta eso.
Venga, y mire que usted está hablando de Shen Gunn, el hermano de James, y dijimos, bueno, que había sido Weasel, pero se nos pasó también decir que interpretó a Calendar Man, que es este villano de Batman, que aparece ahí en la prisión, y que lo teníamos muy fresquito, Bobcito, porque habíamos vuelto a leer The Long Halloween, y es este villano el que le ayuda a Batman, que Batman va todo el tiempo a la cárcel y quiere como descifrar quién es el villano festivo, y es este personaje que tiene todo el tiempo como fechas y que están diciendo, bueno, ¿y por qué mató este día? Ese es Calendar Man y es el mismo que interpreta a Shen Gunn.
Bacano ese datico, Carlitos, muy chévere. Entre otros daticos, ya que estamos finalizando el programa, dando como esos daticos que se nos quedaron, y es que Harley Quinn, recuerde que en la espalda tenía un tatuaje que decía propiedad de, pues obviamente del señor D, ya está borrado y dice de mí misma. Entonces eso se conecta con lo que veníamos hablando, de que la película no es individual y sí se conecta con el pasado y con el futuro además.
Sí, también vemos a Pom Clementif, que ustedes dirán, ¿Pom Clementif? ¿Quién es Pom Clementif? Bueno, pues es Mantis. En Los Guardianes de la Galaxia sale como una bailarina en el famoso bar de la Gatita Amable, para donde vamos con Bobcito apenas terminemos de grabar.
Sí, 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 total, total, Carlitos. No, yo creo que como daticos, pues por ahí se nos queda.
Para ir concluyendo, creo que otra cosa que quisiera agradecerle a la película es no usar tanta pantalla verde. Hay muchas cosas que realmente se grabaron, por eso también fue una película costosa. Mire que, como dato curioso, se utilizaron 3 ratones para hacer el personaje de Sebastián. 3 ratones entrenados. Y solamente cuando ya era muy difícil que el ratón lograra hacer, digamos, la hazaña, ahí utilizaron CGI, ahí utilizaron animación. Entonces me parece que es bueno aplaudir cuando intentan como volver a ese cine de antes. Yo no me voy a poner aquí a discutir que si es más cine una cosa, que si es más cine la otra. Me parece que grabar en pantalla verde y lograr que los actores se conecten ahí también tiene un mérito, pero obviamente pues es más bacano cuando las cosas son reales, como nos va a pasar por ejemplo en Eternals, que también va a tener mucho de realidad y muchos paisajes que no son pura pantalla verde.
El cine, vuelvo y concluyo, finalmente es arte, y el arte pues nos puede gustar a unos y a otros no. Hay películas que obviamente tienen una tendencia a que gusten más, digamos en el caso de Avengers Endgame y eso. Otras que están como en la división, gente que le gustó, gente que no le gustó. Hay gente que dice que le gustó Shazam, hay gente que no le gustó Shazam, hay gente que sale diciendo que le gustó Venom, hay gente que no le gustó Venom, y así es relativo, Carlitos. Hay gente que no ama Star Wars, hay gente que amamos a Star Wars, y uno dice, pero hay gente como no le gusta Star Wars. Pues no le gusta, hermano, así de sencillo. Entonces pues esta película es un indicio más de que pues así a mí no me haya gustado, seguramente mucha gente salió satisfecha. Yo lo único que quise fue un poco como justificar o explicar mis argumentos con respecto a qué aspectos no me gustaron, pero en conglomerado creo que hace parte de las películas top de DC, entra como en ese listón largo. Por cierto, ¿cómo quedó su listón de películas de DC? ¿Cómo va ese listón, Carlitos?
Oye, he tenido líos para responder esa pregunta, porque a mí me gusta mucho Wonder Woman 1, obviamente me gusta mucho también la de Snyder Cut, pero no sé si se incluye o no. Sé, por ejemplo, que no se incluye oficialmente en el universo de DC, es como una película extraña, y pues es una película de 4 horas, entonces también juzgarla con la misma vara a las demás es un poco complicado. Pero sí, creo que entre Suicide Squad y Wonder Woman está mi película favorita. Sí. De DC.
Yo también comparto. Digamos, a mí también me gustó mucho Wonder Woman 1. También la de Superman 1.
Uy,
me parece también que es una gran película. Sí,
es una buena
gran
película.
Y bueno, pues si dicen que esta no se mete en ningún lado, pues yo también entonces metería el Joker. Si el Joker es una película independiente, uf, pues que eso fue una gran película.
Exactamente, si la metemos ahí ya es otro cantar, claro, el Joker es tremenda. Ish, madre, sí, ahí. Pero eso habla bien de que DC está corrigiendo el rumbo. Ya podemos empezar a hablar de más películas que nos gustan y que son buenas. Ya para concluir, a mí realmente me gustó mucho la película. Me parece que es interesante explorar los villanos y ver que ni son tan buenos ni son tan malos, sino que están llenos de matices. De volverse como a salvar a esta nación habla también muy chévere de todo lo que está sucediendo, de los traumas. Otra cosa que seguramente hubiéramos podido comentar es los poderes, por ejemplo el poder de TDK, ese que se como que se le salen los brazos y va a pelear, que es realmente ridículo ese poder. Muchas cosas que la película me hicieron aplaudir. Entonces pues véanla, coméntenos también en @banda del cómic. Y seguimos en la conversación porque nos queda un año con muchas cosas por delante. Bobcito, muchas gracias.
No, a usted, Carlitos, y a toda la gente que nos escucha. Se vienen, como dice Carlitos, más reacciones. Estamos ya con What If de inicio otra vez en Marvel. Este fin de semana arranca Los Titanes. Y bueno, yo creo que esto no para, así que nos escuchamos muy pendientes porque de todas estas series tendremos reacción en La Banda del Cómic. Carlitos, nos escuchamos y nos vemos en @banda del cómic.
Así es, nos encontramos en la próxima aquí en su podcast favorito, La Banda del Cómic. Chao.